Ser podcast.
Ya han salido en estampida, no quiero mirar a nadie, pero aquí solo veo a Javier. Pera Estupiñá es químico y bioquímico. ¿Cómo estás, Pera? ¿Y dónde estás?
Yo ahora estoy en el sur de Cataluña, en Tortosa, concretamente, instalado en el Delta del Ebre.
En tu Tortosa natal, deberíamos decir.
Exacto, sí. Mira, están las niñas con los yayos, todo muy bucólico. Y no, muy bien. La verdad es que sí, que es fui de los que salió en estampida ayer y... Ostras, cómo cambia, ¿eh? De estar allí. Bueno, también porque llevo unas semanas, meses con muchísimo trabajo con esto del programa y con, bueno, una cosa que ya hablaremos de semanas, que ahora ya me está dividiendo el cerebro, ¿eh? Porque era como que tenía todas las neuronas con lo del programa y ahora ya empiezo a decir, bueno, que dentro de poco sale algo que...
Yo lo tengo, ¿eh?
Tú lo tienes. Y imagino que de San Pedro también te llegó, ¿no?
¿Lo tienes, Javier?
No lo tengo todavía. A lo mejor el repartidor se ha visto en problemas. Muchas veces me mandan los libros a Miguel Yuste, la sede del país.
Y ¿quién ha dicho que es un libro?
Y me los pierden. Perdón, el paquete.
El paquete, sí, con el material. Javier San Pedro, que es doctor en genética y biología molecular y colabora con el país y espera al repartidor cualquier día de estos con un regalo de parte de Pera. Claro, te llegarán a Miguel Yuste.
Me llegará a Miguel Yuste 40.
A la sede del país.
Donde me lo pierden adecuadamente.
Y que además de vez en cuando, cuando te mandan una caja con todo lo que te ha llegado.
La última vez que fui me costó 20 minutos entrar.
¿Cómo entrar?
Entrar al periódico.
Porque tenías que demostrar que eras trabajador del periódico.
No, había una puerta cerrada, luego te mandaban a la de atrás, donde te recibe un guardia con un pistolón, en fin, no sé. Espero que no tengamos muchas visitas corporativas. Porque es...
y también esperemos que no estén escuchando a tus jefes, ¿no?
Bueno, si no escuchan este programa, peor para ella.
Que esta semana, bueno, la semana pasada hicimos, bueno, no una broma, pero en fin, salió un comentario sobre, lo hiciste tú, ¿no? Sobre el tarot, pero hablando un poco de los negacionistas y de las historias falsas y tal. Y luego recibimos un montón de mensajes que en parte nos sorprendieron de gente que, bueno, pues defendía el tarot, ¿no? Y gente que puso en redes también ese tipo de mensajes. ¿Qué te ha pasado, Pera?
No, bueno, la semana pasada fue ese comentario, ¿vale? Y esta semana, pues que seguimos con las grabaciones y es verdad que fui a una tienda esotérica y me tiraron el tarot.
Grabaciones de la tele, ¿no?
Sí, para el programa de televisión, porque a mí lo que me interesa tampoco es que quiera desmontar a nadie, ¿eh? Ni
que sí.
Bueno, yo no creo de ninguna manera en que unas cartas o una persona pueda predecir el futuro. Bueno, eso, bueno, mucha gente sí. Entonces, a mí lo que me interesa es esta parte psicológica de por qué las personas creen... Es que además, es que es fundamental, es que el futuro no existe, es que no está determinado, es que todo esto que dices, es que está escrito en algún lado, no está escrito, es que mañana sales yo salgo de la radio y de repente se cruza un coche o cualquier cosa. O sea, es que el futuro no está determinado, por tanto no se puede prever.
Pero mucha gente se dedica a la prospectiva, que se llama.
Claro, entonces, es verdad futuro, que hubo un comentario la semana pasada que dices, no, es que el tarot no es para adivinar el futuro, pero yo me quedé con ese comentario que tú lo dijiste, Javier. Y dijo, es para una herramienta de autoconocimiento. Y es verdad que muchas personas lo utilizan, la astrología, el tarot, como una manera de empezar conversaciones incómodas o profundas. Es decir, mira, yo veo aquí algo con tus padres. Es una manera fácil. Y esto puede estar muy bien. O sea, yo no,
sí,
no...
pero eso sería como decir que una terapia con un psicoanalista es una manera de adivinar el futuro porque te conoces mejor a ti mismo. mismo, ¿no?
Claro, pero entonces, pero yo creo que el oyente que habló dijo, es que el tarot no es predictivo, porque yo he estado con un astrólogo que también me dice lo mismo, no, es que la astrología no es predictiva, pero esto es una trampa, porque después sí que lo hacen. Es decir, la persona que me tiró el tarot sí que decía que era de la parte de clarividencia, es decir, que sí que con las cartas y con su intuición o con sus energías, que es este término allí, la energía, ese término paraguas que sirve para cualquier cosa, porque los minerales también tienen unas energías terapéuticas, y dices, este cuarzo, me enseñaron cuarzos de diferentes colores, que uno servía para una cosa y otro para otro, porque te armonizaba las energías. Y yo,
cuarzos.
Claro, entonces... Que además yo, oye, que si una cosa estoy viendo es que es gente...
Estás yendo con pies de plomo, espera, ¿eh?
¿Eh? No, pero son muy, están muy bien intencionados, son gente que me cayó muy bien, y la tarotista, pero claro, yo le decía, pero es que no ves que... Yo no me lo puedo creer, ya veo, pero la energía que tienes es buena, me decía. Y entonces, yo creo que, claro, te dicen cosas que... Por ejemplo, me fijé que al principio me dijo, tienes... tres proyectos importantes entre manos. Y hay algo de mí que dijo, wow, sí, este, este y este. Pero al cabo de un rato dijo, bueno, pero es que no son tres, que son cuatro. Que había, porque, claro, pero tú mismo, cuando te dicen tres proyectos, y enseguida, acierta, bueno. Enseguida es como que reconstruyes en tu cerebro la
esto es como la ludopatía, ¿sabes? Si tú ganas una vez, tu cerebro te hace creer que vas a ganar más veces.
Claro, son estas trampas cognitivas, todos estos sesgos de confirmación y efecto Forer, hay un montón de explicaciones para la ilusión de que te aciertan, incluso la reconstrucción del pasado. O sea, aquí no sé si alguna vez hemos hablado de los trabajos de Elizabeth Loftus y tal, con memorias falsas que en un momento te las pueden implantar. Sí, es decir, si yo te voy contando que tú de pequeño te perdiste un día en un centro comercial y dices, no, yo no, nunca me perdí, pero no, sí, que tú no te acuerdas, pero estabas con tu abuela y era un centro que era de estas características, tú lo vas imaginando y hay un momento que hay un tipo, una cantidad de personas que de repente dicen, ahora me acuerdo. Y es una memoria implantada que le llaman. Entonces, muchas veces cuando el tarot te mira hacia el pasado y te da un recuerdo, quizás un recuerdo falso, pero tú estás tan sugestionado que te puede transmitir la sensación de que lo han acertado. Entonces... estamos en ello, porque no es solo el tarot, es muchas de las noticias falsas que nos llegan, o distorsiones, o si el cambio climático no existe, o sea, está todo muy conectado, y bueno, es la exploración intelectual que estamos haciendo.
Bueno, prediciendo el futuro estamos todos continuamente. Tu editor te dice, ese libro no va a funcionar, espera, no está prediciendo el futuro. Puede equivocarse, pero es lo que está haciendo. O un economista se dedica a predecir cuándo va a haber una crisis.
Bueno, un economista predice el pasado habitualmente, ¿eh?
Sí, esa es la broma que les hacemos, pero ellos se dedican a predecir el futuro. Todos estos enjambres de asesores que usan las empresas son tarotistas, ¿no?
Sí,
esto hay que invertir aquí, ¿no? Una casa de inversiones, invierto hasta aquí o diversifique por allá. Sí. Son predictores del futuro, son tarotistas.
Pero si tú a un psicólogo le dices cómo ha sido tu vida en los últimos 30 años, tus miedos, tus relaciones, tus historias, él te puede decir, te vas a llevar mal, te puede predecir el futuro hasta cierto punto, pero...
Porque tendemos a...
A repetir errores, a
caer en las mismas bucles y errores.
Pero que te pongan una carta encima de la mesa y que te digan, esta carta dice que vas a ser millonario, hombre.
Si alguien dice, yo no soy politoxicómano, pero no voy a volver a probar la droga, el psicólogo será muy escéptico, ¿no? Lo más probable es que sí vuelva a probarla.
Con lo cual predice tu futuro, ¿no?
Estamos todos prediciendo el futuro.
Pero te tengo la impresión, Pera, de que estabas intentando no ofender a nadie.
No, porque me están empezando a caer muy bien.
¿Cómo?
No, intelectualmente estoy en las antípodas, pero la gente que estoy conociendo de este sector es no sé.
Hombre, tienen... será buena gente, por supuesto. Claro. Con buenas intenciones.
Sí, pero yo,
alguno habrá que será un vendedor de crecepelos, ¿no? Pues, pero...
Bueno, hay muchos, pero que tú ves en los que salen en las teles. Yo una vez conocí uno que, claro, a mí me lo decía, yo me lo inventaba, pero tengo un negocio allí de varios tarotistas. O sea, hay unos cuantos que sí que son... Yo creo que entran en la categoría de estafadores, pero son unos pocos. Y sobre lo del predecir el futuro, es que no sé si es lo que comenté la semana pasada, pero uno del equipo dice, es que un tarotista a un amigo mío le dijo que en 2034 tendría gemelos. Claro, esto ya es un...
Ya arriesgó mucho el tarotista.
Sí,
¿eh?
Bueno, 2034, si lo hubiera dicho... Bueno, no sé, es... Bueno, eso es un tema.
Puedes hacer predicciones a un siglo, ¿no? En un siglo habremos descubierto vida extraterrestre. Bueno, pues cuando se vea que no es así, tú estarías criando malvas y te da igual, ¿no?
Total, también esto es un capítulo del programa, o sea, el resto...
No, pero lo has vendido bien, ¿eh? Ahora dan ganas de verlo.
Bueno, yo creo que programa, creo que está saliendo chula.
Para un programa que se llama Esto no hay quien se lo crea.
Claro, exacto. No, ¿cómo era? No me lo puedo creer.
No me lo puedo creer.
No me lo puedo creer. Sí, sí, bueno. Que igual la semana que viene volvemos a esto. Tengo que pensar, bueno, no, en un par de semanas, la semana que viene descansáis. Tengo que pensar cómo hacerlo. Que en las grabaciones del programa tampoco queremos desvelar más detalles, pero creo que has entrevistado a Mark Post, ¿no? Que es este científico holandés que intenta cambiar la forma en la que los humanos consumimos carne animal.
Sí.
Y ha hecho eso de clean meat, que es
está carne intentando hacer carne sintética. Sí. Es decir, para otro capítulo que le llamamos tecnoexageraciones, mi duda, mi escepticismo es sobre algunas noticias que nos llegan tecnológicas que parecen que van a ocurrir ya y pasan los años y no están. Y la carne sintética, a Mark Post en 2017 ya le entrevisté para El Cazador de Cerebros y estaba trabajando en lo que sería utilizar células madre de vaca para hacer crecer como...
Y más, 2017 llega muy tarde. Llevo oyendo hablar de la,
exacto,
de la carne de células madre desde principios de este siglo.
Pues él era el que había hecho ya una hamburguesa que en ese momento costaba, decía, no sé cuántos mil dólares, muchísimo, y ya la había publicado, ya había hecho un ensayo y la había probado gente y tal. Entonces, cuando lo entrevisté, él me decía que esto en breve ya estaría disponible y me invitó al cabo de 3 años a probarla. Entonces, en esto de eso fue 2017, en Tecnoexageraciones, dije, le voy a volver a entrevistar, y estuvimos hablando ahora en 2026.
¿Qué comisteis?
¿Eh? ¿Cómo?
¿Qué comisteis?
Una ensalada.
No, bueno, fue videollamada, porque él está en Holanda. Pero él reconoció que habían sido demasiado optimistas, que sí que había progresado mucho y que sí que tienen ya... Ellos lo que están haciendo, no harán un filete, pero hacen como fragmentos, al final pues como un... ¿Cómo se llama? La carne picada o lo que sea. Ellos sí
hamburguesas.
Sí, para hacer como hamburguesas, y tiene mucho sentido. Aquí el gran tema es medioambiental, ¿sabes? Es decir, si tú en un momento determinado eres capaz de producir una especie de carne sintética, quizás con componentes vegetales también, una especie de mezcla que sea medioambientalmente mucho más ecológica, que podría ser incluso más sana porque tiene un tipo de grasas diferente a las que tienen las grasas saturadas animales. Eventualmente podría ser incluso más barata, ¿sabes? Que alguna de la carne que encuentras en el súper.
Y además tendría mercado entre consumidores vegetarianos.
Claro, y si algún día es igualmente buena, pues no llegará a ser buena como un entrecot de primera calidad, pero como lo que utilizan para hacer nuggets o jamón o de
New York. No queremos saberlo.
Claro, es decir, a ti un día vas a algún sitio y el nugget en lugar de, o la salchicha determinada, en lugar de estar hecha con carne de cerdo, está hecha con una carne sintética y te dices, igualmente buenas, igualmente sana.
Hay este dicho en alemán, ¿no? Esto nos lo ha contado alguna vez Hans. En alemán hay un refrán que dice, no quieras saber nunca de qué están hechas las salchichas.
Bueno, lo dijo Bismarck, es, las leyes son como las salchichas, que más vale no ver cómo las hacen.
Sí, pues bueno, esto, y él está convencido de que, bueno, igual está yendo más lento Yo le pregunté, ¿eh? pero cuando decís que está cerca, es una especie de hype también, para inversores y tal. Y dice, bueno, hay un poco de
claro,
eso, ¿no?
Cuando tienes que atraer inversores, volvemos al tarot. Tienes que decir que vas a tener ya la hamburguesa esta para que la gente invierta.
Claro.
Y se dé una profecía autocumplida, ¿no?
Esta mañana escuchaba en el programa de consumo de la SER, como en esta feria, no gastronómica, es más bien de tendencias, que se llama alimentaria, alguien explicaba que también se está actualizando a las cuestiones del siglo XXI, entonces que se va a comercializar pronto comida que se va a anunciar como buena para la salud mental. Que es una preocupación, pero claro, no sé cuánto hay de cierto en que una comida pueda ser buena para la salud mental. Bueno, a lo mejor yo creo que sí, tiene polvos de lorazepam, ¿no?
hombre, ¿eh? si los tuviera, necesitaría receta médica.
Claro.
Pero sí, hay un problema gordo ahí con las empresas alimentarias que quieren vender fármacos, ¿no? Porque es que ya no venden yogures, venden fármacos,
verdad,
venden salud, venden...
Claro, aquí todo lo de la suplementación va por ahí, ¿no?
Claro, claro.
Oye, que después de leer tu columna, Javier, ayer en El País, hay que tomarse una tila para sobrevivir al esperpento de la administración Trump, ¿no? Ya no es solamente Robert Kennedy. El último delirio ha sido este nuevo consejo asesor en ciencia y tecnología, ¿no?
Sí, que siempre todos los presidentes nombran un consejo asesor, desde Roosevelt en los años 30. Y claro, Trump ha nombrado el suyo. Y entonces el consejo asesor de ciencia y tecnología son de los que ha anunciado hasta ahora: Mark Zuckerberg, el CEO de Meta; Larry Ellison, el de Oracle; Safra Katz, ex CEO de Oracle; Jensen Huang, de Nvidia; Lisa Su, de AMD; Sergey Brin, de Google; Michael Dell, de Dell. O sea, está ahí todo el medio Silicon Valley. Son sus asesores de ciencia.
Si fuera una película de James Bond, sería el consejo de los malos.
Es claro, los supervillanos, ¿no? Una camarilla de supervillanos que ya sabemos lo que van a aconsejar a Donald Trump, claro, que invierta en tecnologías de la información, inteligencia artificial, mecánica cuántica, que es en lo que Trump invertiría de todos modos, aunque no tuviera ningún consejo asesor, porque es lo que sabe que está dando dinero ahora mismo. Y bueno, esto es la anticiencia realmente, ¿no?
Sí,
no digo que sea
un poco diverso, ¿no?
Claro, es que la ciencia no es esto. Ninguna de esas personas son científicos. Son máquinas registradoras.
Son maquinadores.
Son las personas que más talento tienen en nuestro tiempo para hacer dinero a costa de la ingenuidad ajena, ¿no? De generar necesidades a millones y cientos de millones de personas.
Y adicciones.
Y adicciones de todo tipo. La ciencia es todo lo contrario de eso. Pero bueno, eso es lo que...
Eso es lo que hay, por lo menos durante 2 años y medio más.
Nos quedan, 2 años, ¿no? Y medio más, más de medio. O sea.
Y más de bueno, medio. Es un poco problema de ellos, ¿eh? También es lo que tú comentabas también en tu columna, Javier, y se leía, por ejemplo, que no haya nadie del sector bio con la revolución que está viendo, es sorprendente, ¿no?
Eso, no sabe ni lo que es, ¿no? Es exactamente igual, ¿no?
Oye, tu libro de mayor éxito, pero fue el del sexo, ¿no? Sí, yo creo.
No lo sé, porque el primero, El ladrón de cerebros, vendió muchísimo también. Sí. El de sexo, sí, quizás el que más se recuerda, pero el primero vendió mucho.
El que más se recuerda.
Más se recuerda por las fotos, ¿no? Te lanzo entonces a ti esto. Un estudio de la Universidad de Oxford revela que cuanto más tiempo pasan los hombres sin tener relaciones sexuales, más signos de daño en el ADN y de estrés oxidativo muestra su esperma. Más eyaculaciones, más fertilidad. Adelante.
Sí. Bueno, esto es un metaanálisis que se ha hecho con muchos estudios que analizaban la calidad del esperma en función de la frecuencia de eyaculaciones, porque en el ámbito de la fecundación artificial, pues en las clínicas de fertilidad, pues se decía que era mejor esperar entre 4 y 10 días de tener abstinencia para que haya más cantidad de esperma, de semen, de espermatozoides, ¿no? Pero lo que ha visto esta revisión es que es verdad que sí que hay más, pero que la calidad del semen es mejor si no hay abstinencia. Es decir, si tú tienes más eyaculaciones, más actividad sexual, pues hay menos daño en los espermatozoides genético y entonces eso es una doble mirada. Para si tú quieres donar tu esperma para tener fecundación in vitro o asistida o lo que sea, entonces es mejor no tener abstinencia. Y si lo quieres probar de manera natural, quizás entonces un poquito sí, porque tendrás más cantidad de espermatozoides disponibles. Pero bueno, tampoco es un estudio que vaya a transformar la medicina, pero tiene su interés, no
sí,
sé.
Tanto que sí. Bueno, oye, nos toca ruta hospitalaria, historias de la prólogo. Historias de la pública con el nefrólogo.
De la próstata. ¿No?
Está hablando de nefrólogo, prólogo. Estamos hablando de libros y por lo que sea me ha salido prólogo. Borja Quiroga, en el Hospital Público de la Princesa, junto a nuestra compañera Beatriz Nogal.
Pues hoy te voy a presentar a Mario de las Heras, que es celador de quirófano.
Ah, sois los celadores de
sí,
quirófano.
Hola, buenos días. Sí, nosotros nos ubicamos en el área quirúrgica y tenemos una uniformidad diferente a la asistencial, ¿no? Por así decirlo.
Muy llamativa, muy llamativa.
Muy llamativa, sí, los butaneros antiguos que decían, ¿no? Es un color. Pero bueno, nos distinguen un poco y así el paciente también.
Hoy le hemos pedido a Mario que nos lleve a través de los pasillos del hospital porque hay una cirugía cardíaca hoy que yo creo que es algo muy atractivo para ver cómo él hace su labor desde ahora, que son las 8 de la mañana, 8 y media de la mañana, y bueno, vamos a ver qué sí. cómo es todo el itinerario que va a seguir desde que viene aquí a hacer todo el checklist para comprobar que el paciente es el correcto, tiene todo organizado. Vamos a hablar con el paciente, vamos a hablar con la familia. Y después vamos a ver dónde nos lleva
claro,
Mario y esa camilla.
El checklist sí que es verdad que es importante. No solo se hace aquí con nosotros, que lo hacemos a nuestra... iba a decir a nuestro criterio, ¿no? Pero sí que es cierto que el checklist se hace en el quirófano, dentro... O sea, es un proceso de identificación del paciente que es muy importante saber qué es el paciente, ¿no?
¿Y nos vamos a tener que poner este pijama
Nos vamos a disfrazar de naranja hoy, sí.
Madre mía.
Sí.
Bueno,
vais a ser celadores por un día.
Pues venga, vamos
qué bonito
a
no es, la verdad. Estamos bueno, hablando
lo mismo
bien de...
Esta nos favorece.
Pero cualquier persona que pase el quirófano tiene que de alguna manera llevar algo distintivo para saber, me refiero a prendas, para saber que está dentro de un área quirúrgica que tiene unas condiciones especiales.
Pues vamos a quirófano.
Pues
vamos con
lo
Mario.
Primero que vamos a hacer es lo primero que vamos a hacer es hablar con las compañeras, la enfermera que lleve al paciente, para preguntarle si está todo ok y perfecto.
Hola, hola.
Buenos días. ¿Qué tal, Maja?
Buenos días.
Ya me echabas de menos.
Muy bueno.
Bueno, mira, venimos a ver a 501A.
Ah,
bueno, vale, me confirmas el...
José Antonio, que va para una válvula aórtica.
Sí,
perfecto,
Jiménez,
preparado,
Álvarez,
está con el oxígeno vale, puesto.
Tiene la premedicación.
Sí, señor, todo
muy
puesto.
Bien.
Allá va.
Buenos días.
Estamos entrando en la habitación.
Hola, buenos días, señores, ¿qué tal?
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué tal, José Antonio? Soy Mario de las Heras, natural de Ávila, soy su celador. ¿Qué te parece?
Pues estupendo.
Parece que soy un mundo así, pero bueno. Voy a estar con su padre, ¿qué? ¿Mario?
Era de Ávila.
Ah, era de Ávila. Ah, bueno, es un buen tío, ¿eh? Que voy a estar contigo allí, nos vamos a ir ahora para allá. Me llevo a toda la familia y ya os cuento un poquito allí cómo nos organizamos, ¿vale? Bueno, pues entonces nos vamos. ¿Nervioso?
Bueno, sí.
Un poquito,
sí,
¿no?
Un poquito.
Pero bueno,
bastante.
Está bien, si no te lo voy a hacer yo, así que tienes suerte.
Lo que van a hacerte es una sustitución de la válvula aórtica, ¿verdad? ¿Y por qué es? ¿Porque está muy estrecha o porque está insuficiente?
Sí, es una estenosis severa, degenerativa.
Vale.
Y ya viene, lo detectaron hace como 30 años.
Fenomenal.
Esto es como la ITV. ¿Preparado? Venga, nos vamos. A mí me gusta decirlo trasladar, ¿eh? Porque nosotros transportar no somos transportistas de nadie, somos compañeros todos de... Pero el salir de las habitaciones... Las camas son complicadas, hay cosas que tenemos que mejorar, pero bueno, siempre intentamos comentarlo para que esto vaya un poco a más.
Hay que estar muy en forma para mover esto todos
pues,
los días.
Mira,
¿cuántas camas movéis aproximadamente al día?
Te podría decir a lo mejor en pasos, que hacemos ahí como 11 kilómetros diarios. ¿Sí?
¿Cuánto pesa una cama de estas?
Estas camas andarán pesando cerca de los 70 kilos, más o menos, entre con el paciente otros 70, pues imagínate casi 100 kilos.
¿Os lesionáis mucho? Sí,
¿no? Hay muchas lesiones, sí, por eso reclamamos muchas veces camas con quinta rueda para que no sean tan difíciles de mover.
¿Cuántos celadores de quirófano sois?
Pues mira, nosotros en plantilla aquí de este hospital, que es verdad que está bastante bien, somos 220 casi.
¡Wow!
Sí.
Casi los mismos que médicos.
Un ejército de celadores. Sí, sí, sí.
Lo que pasa es que el área quirúrgica es un área muy especializada, ¿sabes? No a todo el mundo le gusta, no a todo el mundo se adapta a él. Vale, vamos a pasarnos ya con él, así que la hora de besos y abrazos ha llegado.
Ahí todo muy bien.
Yo no te voy a besar, ¿eh? Te lo digo para que no parezca esto.
Vamos a quirófano.
Vamos a quirófano.
¿Hay que ponerse el pijama?
Sí. Sí, pues ahí.
Vamos allá.
Vamos a ponerlo. A mí me encantan. Estos se pusieron muy de moda en el COVID, porque claro, estos son desechables, son de un solo uso. Pues nada, todo esto es el pasillo de quirófanos. Todo lo que vas viendo a la derecha, que son puertas de apertura fácil automática, dan paso a cada uno de los quirófanos de la quinta planta, porque en este hospital hay quirófanos en otras plantas, dependiendo de la especialidad. Y aquí vamos a entrar ya en la última sala, que es el antequirófano.
Te está costando, Mario.
No, es que son antiguas. Ya está. El operador de quirófano es muy importante, el saber colocar el paciente, las habilidades sociales que requiere a la hora de que los pacientes se encuentran en un estado un poquito más...
Hombre, pero que tú a este paciente lo has tranquilizado hasta que ha llegado con la tensión normal a quirófano.
Luego sí que es verdad que los voy siguiendo, a veces a lo mejor es un poco fuera de un poco de las funciones, pero sí que es verdad que a lo mejor si vengo pronto, como suelo venir bastante pronto para colocar los quirófanos, porque me gusta que esté todo un poco en orden, me subo a la UCI, si está el paciente, a ver qué tal, le saludo, ¿sabes? O veo a la familia a las 12, ¿qué tal estáis? No sé, pues es un poco porque es un seguimiento y la gente luego es súper agradecida.
Hombre.
Yo he tenido agradecimientos que me han llenado el alma.
Claro.
Se lo comento a mi mujer y dice, es que tú vales mucho.
Hombre, claro que
sí. Dice, te conocen poco. Y digo, bueno, pues ya nos conocerán más. A mis hijos les enseño, les inculco esos valores, ¿no? El ayudar a las personas, el que nunca reparen en que se ayude a la gente, que es lo único que nos queda.
Buena gente este Mario de las Heras, el celador, Borja, buen tío.
Claro que sí.
Sí, sí. ¿Cómo fue la cirugía después, por cierto?
Fue bien, lo he estado revisando luego. Al día siguiente ya estaba en la planta del paciente con su válvula nueva. Una cirugía compleja, que hay que parar el corazón, sacar la sangre.
¿Por dónde entráis?
No, esternotomía por el pecho, se abre.
El pecho no
se abre, se corta, bueno, no sé decir esto es un poco a estas horas, pero se corta el esternón, se abre, se separa.
Con una sierra.
Y el corazón con una sierra y el corazón está expuesto y abierto. Y
yo pensaba que a lo mejor sería por la aorta o por el muslo, como se hace a veces.
No, a veces se hacen esos intervencionismos.
Por la aorta.
¿El qué? Por la, sí, a veces entra por la pierna, por ejemplo, por la arteria femoral, llegas a través
por la
de la aorta.
No, vale.
Sí, es la continuidad. Y
estoy
llegas
tenso,
a la válvula.
Como si fuera un examen.
¿Podéis cambiar de tema?
Bueno, el caso es que fue bien, que es lo que más nos interesa. Y por cierto, hemos oído el nombre del paciente porque nos ha dado permiso para ponerlo.
Sí.
Lo habíamos quitado, lógicamente. Qué bonito momento de despedida, ¿eh?
Es súper bonito, muy emocionante. La verdad que nos gustó mucho. Yo no estoy acostumbrado a ver eso y yo pensaba, el momento más tenso probablemente que vas a tener en tu vida, que es entrar a un quirófano, y qué importante que un celador como Mario o como tantos otros esté cogiéndote la mano a ti y a tu familia. Y claro, estábamos allí en el pasillo tensos, es que es una cirugía abierta, ¿eh?
Claro.
No es, fue emocionante.
Y qué bonito ver cómo luego van a verle y a saludar y a ver qué tal ha ido. Bueno, Borja es Borja Quiroga, como decía, nefrólogo del Hospital de la Princesa en Madrid. ¿Cuántos tipos o categorías de celadores hay, sabes?
Joder, no es que yo creo que no hay tantos como tipos, sino cuántas funciones hacen, y hacen muchísimas. El número ahora nos lo van a contar nuestros invitados, pero están por todo el hospital, si no, no habría tanto número de celadores. Fíjate que yo no sabía el dato de que hay tantos como médicos, ¿no? Y a veces no tienen ese impacto público, ¿no? El celador frente a otros estamentos del hospital.
Ana, una huelga de celadores os cancela el hospital, ¿no?
Pero vamos, no te puedes imaginar hasta qué punto, claro que sí, nos cancela completamente el sistema hospitalario.
Bueno, tenemos dos sentados junto a nosotros. Francisco José Matesanz, que ha sido celador de quirófano y UCI y actualmente jefe de personal subalterno de celadores en el Hospital de la Princesa. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás?
Muy buenas, buenos días.
Francisco José, ¿cómo quieres que te llame?
Francisco,
está bien.
Paco
es como le conocemos.
Carmen Navarro es celadora de urgencias en el Hospital Universitario de Getafe en Madrid. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estáis?
Hola, buenos días. Pues bien, lo que pasa que yo quiero destacar también a mis compañeros, por supuesto, porque no solamente urgencias es importante.
Claro.
Ahora os contaré, porque os quiero contar muchas cosas y no sé si me va a dar tiempo.
Claro que va a dar
no
tiempo.
No hace falta que preguntes, Javier.
Lo primero, claro, butaneros, ya ahora lo entiendo, ¿no?
Bueno, es el color que antiguamente íbamos de verde. Íbamos de verde, pero el personal que está en lo que son las el área quirúrgica tiene que ir con esa vestimenta, que solo es para el área quirúrgica, en el cual...
Pues, ese bueno, pijama pues, naranja, ¿no?
Naranja o verde, sí, es un poco llamativo, evidentemente.
La gente pensará, o han salido de una prisión americana o son cerrados.
Parecido, exactamente. Sí, todo el personal, tanto...
Qué mal van las camas antiguas, ¿eh? Por más que las empujas...
Sí, bueno, la verdad es que tienen mucho uso, evidentemente. Y luego también en nuestro hospital en concreto por la arquitectura en la cual nos encontramos, pues bueno, pues muchas veces pues tenemos que hacer malabares para podernos ir por los pasillos.
Es que los hospitales de ahora ya no tienden a ser en 11 plantas como el nuestro, sino más alargados, ¿no? Como los hospitales modernos que permiten el transporte mucho más sencillo, porque si no dependemos de ascensores, que en nuestro hospital hay... 4, 5, 6, 7 para
sí,
poder
son,
subir.
Son los cuatro centrales que son los que dan servicio al público y luego tenemos otros dos que son los que dan servicio a UCI y quirófano y otro que utilizamos, que hay un celador dentro, que es el de urgencias, en el cual pues tenemos... Pues,
para una urgencia, porque es un problema en una urgencia tener que estar esperando al ascensor.
Yo he visto, Carmen, que hay ocasiones que parece que coches de choque, ¿eh?
A ver, ser celador, parece que muchas veces somos invisibles y no lo somos. Estamos sobre todo mucho en contacto con las personas, con los familiares sobre todo. Yo es verdad que trabajo en urgencias y en urgencias, pues bueno, tenemos que tener unas habilidades de comunicación especiales, tenemos que saber poner esa empatía que tanto necesita el paciente, que tanto necesita la familia y darles ese feedback, ¿no? Como que estamos aquí, os comprendemos. Muchas veces no vienen de manera como muy agresiva, porque vienen nerviosos y ahí es donde tenemos que ponernos, claro, en su lugar. Pero yo quiero destacar sobre todo también la labor del celador en el resto de los servicios. Esos pacientes que vienen a dializarse, por ejemplo, que vienen un día sí, un día no, y ya conocen al celador y habla con él y hacen hasta un poco de amistad, nos sabemos la vida de muchos pacientes. Entonces, yo creo que el celador de planta también es muy importante, porque claro, en una planta de oncología, por ejemplo, que al final terminas conociendo muy personalmente a la persona y te da muchísima pena cuando lo dejas de ver. Es como parte de nuestra vida. Y luego también quiero destacar, porque yo quiero decir que qué pena que la labor nuestra, nuestro oficio como celadores, no tengamos siquiera reconocido un grado medio, ¿no? Un grado medio en el sentido de que, a ver, las auxiliares de enfermería lo tienen, todo personal que trabaja en el hospital es importante, auxiliares, enfermeras, por supuesto, nuestros doctores, nuestros especialistas, sí, pero los celadores yo creo que necesitamos ese grado de reconocimiento que no tenemos avalado por una formación. Es muy importante que nuestra formación estuviera reglada. Sí que es cierto que tenemos un estatuto súper antiguo, el estatuto del 71, donde la figura del celador era masculina.
Exactamente,
y claro, resulta que yo he preguntado, por cierto, un saludo para Marijos y Rubén, que son mis jefes y que me han dado la oportunidad de estar aquí representando al Hospital Universitario de Getafe. Y lo que quiero decir es que más del 60% de los celadores de Getafe somos mujeres. Entonces ya ha cambiado la figura masculina como celador. Bueno, pues ya no es, somos como más igualitarios, ¿no? Es verdad que bueno, vosotros siempre tendréis más fuerza, pero tenemos, o sea, muchos avances técnicos.
A mí no me mire.
Tenemos muchos avances técnicos que nos ayudan a hacer el trabajo. El llevar una cama, que como decís vosotros, es tan complejo porque trabajamos con materiales, pues esos muy utilizados, camas que están súper arregladas, las llevamos a mantenimiento, lo de la quinta rueda, súper importante.
¿Eso qué es lo de la quinta rueda?
La quinta rueda sirve para que en cama, en el momento que tú vayas a hacer el giro,
los giros,
lo hagas mejor. Entonces, igual que el freno, pues bueno, si tú lo tienes, estos son cosas de celadores, si tú lo tienes para abajo, pues bueno, está frenado completamente. Si lo tienes en posición media, la cama se te puede ir en ese momento. Si tú vas por un pasillo que es estrecho y además hay puertas, te sale el médico de turno, con todos mis respetos a todos los médicos, pero que ellos
por mí no hay problema,
corriendo.
Como si no estuviera
el típico médico, es todo lo
más típico nefrólogo, ¿no?
Tienes que frenar, y ahí cuando frenas, dices, madre madre mía, ya me he hecho daño.
Sí, porque... la propia inercia de la cama hace sí, que, claro, sí, te lleves unas velocidades. Bueno, no vamos muy deprisa, evidentemente, porque lo que no vamos a ir como...
Y aunque tú quieras hacerlo utilizando los músculos más fuertes, que son los de miembros inferiores, miembros superiores, no piensas. Entonces, claro, frenas como puedes y tiras de espalda. Y por eso esas lesiones dorsolumbares que tanto nos claro, hacen la sí, causa de las bajas.
Inciden mucho, inciden
tú
mucho.
Tú como jefe de personal subalterno sí, tendrás ese problema.
Sí, tenemos una incidencia bastante, bastante elevada.
Y
por
eso requeriría cierta formación, ¿no?
Para, sí, ahí voy. A, ese a es el punto.
Se están aplicando fuerte, también, se están aplicando sí, cursos pues para no tener esas lesiones, para modificar claro, también un poco la conducta a la hora de movilizar enfermos, de movilizar claro, las camas y demás. No, vamos implantando cada vez más pues esos recursos que nos hacen que podamos descender ese tipo de incidencia en las bajas laborales.
Por pero, coger el guante de antes de lo que querías decir, quería puntualizar solo que pese a la crítica a los médicos, no, es una broma, que es verdad que nosotros, por ejemplo, en diálisis, que tenemos un celador en concreto, que se llama Antonio, del que yo muchas veces, como conoce tanto a los pacientes, me fío más incluso que de otras personas dentro del servicio, cuando me dice, oye Borja, es que a este paciente lo veo raro. O sea, que incluso desarrolláis ese ojo clínico que es tan interesante, de gente que ve a los pacientes todos los días de manera crónica. Y la pregunta que yo quería hacer es, estás demandando lo del grado, que a mí me parece fundamental, evidentemente, pero ¿cómo se accede a ser celador en un hospital? ¿Qué formación hace falta o qué competencias hay que adquirir para poder entrar en el cuerpo de celadores?
Pues para no piden perdón, no piden ningún tipo de formación, solo el graduado escolar. Simplemente.
A ver, sí que es cierto, perdona que te
interrumpa. No, tranquila, tranquila.
Es que yo soy una fanática de la formación. Yo creo que cuanta más formación tengas, mejor preparado estás y entonces la atención, la prestación asistencial que tú le vas a dar al paciente va a ser mejor, mucho mejor.
Bueno, eso sí, por supuesto. Entonces, cuanto más formado esté, evidentemente. Claro,
pero ¿debería ser obligatoria la formación?
Yo pienso que sí, que debería de haber un grado y porque, a ver, yo no sé, claro, vosotros o bueno, en general, la sociedad, el oficio de celador, pues no lo conocen, pero sí que
no
es cierto.
Oficio, no lo tienen considerado como oficio.
Sí, bueno, pero si tú miras el estatuto del 71, fíjate las funciones, que son 23 funciones solo, sí, las que se definen, y luego, bueno, ha habido un intento integrador al celador en el Real Decreto 1790 de 2011, que bueno, que está bien, que es un buen intento, pero que al final son tres unidades de competencia a las que les hacen corresponder tres módulos formativos, en total 360 horas. Yo creo que en 360 horas no se forma un celador.
Yeah. Oye, pero habéis planteado un montón de cosas. Antes hablabais de la relación con los familiares, por ejemplo.
Sí.
Los celadores de urgencias, supongo... ¿Habéis visto la serie de Pitt, alguno de vosotros?
Sí.
Claro,
a mí no me gusta ver series de médicos, ya te lo dije el otro día, pero la estoy viendo.
La sala de espera agobia mucho. Hay ciertas concomitancias con alguna sala española, no es tan dramático, pero bueno, hay cosas que podemos aprender y comparar, ¿no? Vosotros a veces supongo que os convertís un poco en los mediadores entre lo que está pasando dentro y lo que y los que están fuera, que quieren saber, ¿no?
Un poco no, Javier, nos implicamos a tope. Mira, yo que encima, además estoy en urgencias, por suerte o por desgracia, no sé, porque hay veces que te vas muy contenta, pero hay veces que te vas fastidiada porque piensas que no has podido ayudar lo que tú quisieras. A ver, nosotros los celadores de urgencias, sobre todo, cuando llega el paciente, antes de pasarlo al triaje, ya le vemos la cara. Y muchas veces, yo, claro, llevo ya muchos años y es verdad que tengo muy buena relación con enfermería. Entonces, claro, si yo al enfermero le digo, oye, mira, este paciente tiene estrés delante, pero este paciente tiene antecedentes coronarios y mira, trae muy mala cara. Y el enfermero, la enfermera, mi compañero me dice, sí, sí, pásalo, Carmen. Entonces yo lo paso y le estamos dando una prioridad que, efectivamente, no te digo el 100%, pero el 90% de los casos acertamos. O sea,
ya. Y al revés, ¿os ha pasado de pacientes que se van de alta y en el momento de salir dices... este no va, no, no, no está para irse y, sí. y devolverlo a, entre comillas, al toril.
Sí, sí, sí. A mí me ha pasado y además muy recientemente.
Lo decimos mucho.
Argot médico.
Yo lo digo mucho.
Sí, sí. Y me ha pasado muy recientemente. O sea, el caso de una mujer que se lleva a su padre, o bueno, intentan que se lleve a su padre de alta. Y bueno, porque es que verdad que también la capacidad de nuestro hospital, nosotros tenemos un pequeño gran hospital en Getafe, ¿vale? Porque, bueno, se intenta dar la mejor cobertura, pero muchas veces pues no llegamos a todo. ¿Qué pasa? Que es prioritario dar altas porque tenemos un número reducido de camas, es una población que ha crecido mucho y entonces pues estamos como muy saturados, ¿vale? Pero es que este señor entró en urgencias porque empieza a tener como un bajo nivel de conciencia que la hija dice, no, mi padre no es así. Y es verdad que los médicos, sí, puede ser muy, muy, muy bueno el médico, pero realmente quien conoce al paciente es la familia. Entonces se ve en la tesitura de tenerse que llevar al padre y ve que no va a hacer mejor manejo del padre ella en casa que en el hospital. Finalmente, el hombre tuvo que retroceder y quedarse.
Yeah.
Pero aquí tuvimos que actuar celador, enfermera, auxiliar, todos, sí. para hacer...
¿Y pacientes o familiares maleducados tenéis que tratar
Uy,
con
sí.
muchos?
Sí, 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 sí. En urgencias, pero...
Contadme.
No, no, cuenta que te estoy quitando. Perdona.
Sí, bueno, hemos tenido que tratar con algunos... está claro que el ir a un hospital no es como ir al teatro, evidentemente. No vas por gusto, evidentemente, pues vas por una necesidad en la cual, pues bueno, pues te ves a... Y siempre las prisas, el que ha llegado antes, el que por qué a esa persona o ese paciente lo han tratado antes que a mi padre, que lleva aquí 2 horas, está claro que sí. Entonces, aplacar esas situaciones también implica una formación en la cual, pues bueno, pues tienes que hablar de una manera sosegada, en la cual, pues bueno, darle unas ciertas explicaciones en las cuales está asistiendo a otro tipo de pacientes, los cuales son más urgentes, y a medida que esas urgencias se van ingresando o sobrellevando, pues entonces luego se le asistirá a su...
Tú, Carmen, ya sabrás, en cuanto ves entrar, ya sabes quién va a ser complicado, ¿no?
Sí, además que vienen ya... A ver, nos tenemos que poner también un poco en la piel, ¿no? Como dicen por ahí, ponerse los zapatos de... Vamos a ver, vienen nerviosos, vienen... no saben lo que les pasa a ellos. Normalmente es el familiar el que más te mete caña, porque la persona que viene realmente mal no tiene ganas de claro, ni de montar pollo ni nada, pero claro, yo entiendo también a ese familiar que esa impotencia de decir, a ver, mi padre viene malo y quiero que le vean ya. Entonces claro, es muy difícil también imaginaros un hospital pequeño, un triaje donde no viene mal solo ese señor, viene mal, a ver, todo el que viene a urgencia no viene, como decir, a ver, no vienen a pasar un ratito de charla, ¿no? Aunque también los hay, ¿eh?
Te iba a decir, seguramente también sabéis calar a quien viene innecesariamente a urgencias, ¿no?
Sí, 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 se les ve.
Hay enfermos recurrentes en los cuales que los ves ya, que dicen, hoy viene, pasado no, pero el siguiente día.
Los frecuentadores.
¿Tiene un nombre eso? ¿El Munchausen?
¿Cómo?
Bueno, eso es hacer cosas para ponerte malo tú, en realidad, pero a lo que se refiere Paco es a pacientes frecuentadores y que suelen ser hipocondríacos y que vienen continuamente a urgencia, y los hay y los conocemos.
Y los conocéis. Sí. Claro, y vosotros sois la primera línea del frente.
Somos los primeros que vemos al paciente y los primeros también muchas veces que vemos al paciente marchar. O sea, yo cuando requieren un celador, vas corriendo y lo sacas del coche, que entonces te encuentras a un señor bastante obeso, por decir, sí, es que es así, que está dando
fuerte,
sí, eso, fuerte. bueno, con su abdomen en la guantera y me dice la hija, saque a mi padre del coche. Y claro, y tú te ves ahí un poco y dices, sí, sí, llame a más compañeros. Vamos a ver, tenemos recursos limitados, no tenemos tantos compañeros, a ver, por favor, vamos a hacerlo entre todos. Yo llamo a enfermería sale, que trabajamos como podemos, hacemos lo que podemos.
Yo entonces, empujo camillas también a veces, que conste, que me he subido a pacientes a dializar.
Sí, pero luego entorpece los pasillos. Que has visto que decía también, ¿no? A veces seréis como los informadores, ¿no?
Sí, pero...
Salís a la sala a decir a los familiares, ¿Están trabajando en esto, no se preocupe, o no lo hacéis?
A ver, normalmente son ellos los que demandan la atención, entonces nos dicen, oiga, que es que nosotros hemos venido a las 9 y ya ha habido gente que ha venido después y ya les han llamado y ya se van a ir. Claro, no todo el mundo llega para lo mismo, no a todo el mundo le va a ver el mismo médico, entonces nosotros intentamos calmar y decir, bueno, y yo personalmente voy a hablar con los médicos y les digo, mira, este señor lleva tanto tiempo de espera, porque sabéis que, bueno, en el triaje hay un sistema, nosotros utilizamos el Manchester, ¿vale? Y entonces va por colores, se le asocia un color, si algo viene muy grave va a ser un naranja, si viene muy grave, rojo, va a críticos. Y luego tenemos el naranja, tenemos el amarillo, tenemos el verde, normalmente son verdes. Últimamente lo que viene mucho también es mucho azul, el azul es el que no tiene prioridad, es el que tiene que ir al ambulatorio, pero como ahora, de motu propio, puedes aparecer en urgencias y, por supuesto, no se le va a negar la asistencia a nadie, pues bueno, pues hay que atenderles.
Pero si se le pone azul, ¿qué significa? Que no debería estar ahí, ¿no?
A ver, no debería estar ahí.
Que se puede demorar la atención.
Puede estar, pero...
Ya.
Puede estar.
Se puede demorar.
Es algo bastante común en España, ¿no? Que entras al hospital por urgencia.
Sí.
Claro.
Aunque no sea una urgencia.
Bueno, es que yo ayer que estaba de guardia, os cuento que había una persona, cuando fui a firmar la guardia, que se firma donde entran los pacientes en La Princesa, y había una persona que decía, vengo a esto, a X, pero ya que estoy, a ver si me pueden mirar también el oído, porque hace 3 o 4 meses que no oigo bien. Y le digo a la persona que la atendía, bueno, es que estas son las urgencias, hay que dar prioridad a una cosa y el resto pues ya veremos, ¿no?
Oye, pero estás escuchando por ahí,
sí,
¿no?
Sí, 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 claro, súper interesante esta mirada de la asistencia sanitaria, ¿eh? Claro. Y la intuición, es que yo me estaba imaginando esto que estabais contando, ¿no? De cómo... mirando al paciente podéis intuir cosas que quizás al médico, no sé, Borja, eso tú lo sabes, como estás mirando pues datos y niveles de tal y cual, no sé si solapa una cosa con la otra, ¿no?
Y una cosa importante de eso, Pere, es que ellos ven al paciente de primeras sin que nadie lo haya tocado, que a mí es una cosa que siempre me falta un poco en la asistencia, porque cuando yo valoro a un paciente ya está en una cama, con un pijama, con lo que eso le suponga, claro. Incluso ya puede tener algo de suero, una sonda, lo que sea, ¿no? Sí. Y pierdes un poco a veces ahí la perspectiva del síntoma, porque sí. Si yo a ti te meto, Javier, ahora en una camilla y te pongo un pijama de los que tenemos tan bonitos en el hospital, tienes mucha peor pinta de enfermo que la que tienes aquí sentado a mi lado, ¿no?
Pero le preguntáis, Borja, porque yo estaba pensando, cuando vamos a grabar, yo se supone que soy el director del programa y el que más sabe de los contenidos, pero yo le pregunto al cámara, oye, ¿te ha gustado? ¿Lo has entendido? No sé qué. ¿Vosotros les consultáis cosas?
Sí, nosotros yo creo que nos fiamos además de todo el mundo que está alrededor y valora al paciente, porque vamos a ver, es que el médico no es tan potencial ni muchísimo claro. Menos. A nosotros se nos pueden escapar cosas que al resto no, ¿no?
Claro.
Entonces, esa llegada a la urgencia, por ejemplo, del paciente, que otro celador viene con una enfermera, con un auxiliar... Pues ahí se habla un poco, se dialoga entre todos cómo llega el paciente y luego ya se toman las decisiones que hay que tomar, pero sí.
Y, hoy estaba pensando, hemos mencionado antes la serie esta de Pitt, que es fantástica, aunque angustia mucho. Claro, cuando pasa un acontecimiento grave cerca del hospital, yo no sé, un 11M, por ejemplo.
Sí, bueno, nosotros, yo lo viví en primera persona, de hecho también estuve en el reconocimiento de los cuerpos en el recinto ferial aquí de el IFEMA, y ante una situación como esa, yo me acuerdo, yo estaba en quirófano en aquella época, en el quirófano de traumatología, y se hizo solo una cirugía y luego ya nos avisaron de la situación en la que estábamos y empezaron a derivar pacientes hacia el hospital. Compañeros que estaban en sus casas de motu propio se vinieron al hospital a ayudar. O sea, que gente que salía de guardia también se quedaron para una situación como esta. O sea, que no tuvimos nada, no tuvimos que llamarlos, no tuvimos claro, que decir, claro. Reclamar esa ayuda, sino que de motu propio la gente ya en su conciencia evidentemente sabía que era una cosa bastante grave como para dejarlo pasar y se presentaron al hospital.
Oye, que os agradezco la conversación y habernos descubierto un poco vuestro día a día. Francisco José Mate Sanz, que ha sido celador de UCI y quirófano, ahora jefe de personal subalterno en el Hospital de la Princesa en Madrid, y Carmen Navarro, celadora en el Hospital de Getafe, también en Madrid. Paco y Carmen, suerte con todo y habrá gente que diga, a ver si me toca este celador.
Muchas ahora gracias. Ahora buscarán celadores no, al llegar celadora. Al hospital.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego. Y a Borja Quiroga, ¿tienes guardia?
Salgo de guardia, mañana tengo.
¿Has
y la
salido
semana
ahora
antes,
de guardia? Sí. O sea, vienes aquí sin dormir.
Bueno, he dormido un pelín, pero sí, sí, sí. Así vengo con todo fresco para poder contártelo.
Seguro.
El próximo día hablaremos de la huelga de médicos.
Nefrólogo de la princesa. Y apenas tu piña, Javier San Pedro. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.